Martes 5 de marzo de 2024. Me encuentro ya de vuelta viendo las desgracias de este bonito país, en las que de alguna manera el PSOE ha entrado en una especie de tormenta perfecta, donde empiezan a salir casos de corrupción, todos relacionados, y en donde muchas figuras del Estado empiezan a estar implicadas. En el caso de Koldo, la UCO empieza a hablar de que incluso por encima de Ábalos y de Koldo había una X, un superjefe que estaba al tanto. Ese superjefe era Pedro Sánchez. Bueno, empiezan a sacar evidencias de que por lo menos alguien en Moncloa estaba informado. En otra pata, durante su estancia en Valencia, creo, Armengol, que ahora mismo es la presidenta del Congreso, también estuvo implicada en varios contratos de sanitarios durante la crisis médica que hubo. Por otro lado, tenemos a Begoño, el marido de Pedro Sánchez. Begoña, cuyos negocios con la mujer de Ábalos en Marruecos, pues probablemente sea el origen de lo que, de las políticas que estamos llevando con respecto a Marruecos, permitiendo la llegada masiva de inmigrantes, reconociendo la propiedad del Sáhara y otra serie de cuestiones, soberanía, perdón, no propiedad, pues otra serie de cuestiones, pues de resultas que también podría estar relacionado con el caso indirectamente. Ábalos estuvo implicado en el caso Delphi y aparentemente las maletas que llevaba eran relativas a Air Europa, y la UCO ahora levanta la señal de que Begoño estuvo reunida dos veces con la cúpula de Air Europa durante el rescate para conseguir, bueno, pues no se sabe qué. En este caso, como vemos, pues hay una serie de casos, el caso Delphi, el caso Koldo, Armengol, los casos de Begoño, el transexual, donde aparentemente todos están relacionados y todos apuntan a un tejido de corrupción propio del Partido Socialista, que bueno, ya nos tiene acostumbrados a esto, desde los casos de Filesa, de Felipe González, posteriormente los seres en Andalucía, los cursos de formación, todo esto de las mascarillas, vemos que hay un patrón. Y el patrón es muy sencillo. El patrón es que, si bien es cierto que en los gobiernos de Felipe González hubo corrupción al final, sobre todo, se puede entender que tardaron bastante tiempo en coger el apetito de la corrupción. Pero ahora, básicamente, ellos saben que tienen 4, 5, como mucho 8 años, y 8 años para robar se les hace corto. Ya en alguna ocasión os he puesto la metáfora de aquel que gana 10 minutos en un Carrefour con un carro y se puede llevar todo lo que puede. Esa necesidad urgente de recoger todo lo que puede, pues es la que tienen estos políticos, que seamos justos, no voy a hablar políticos de izquierda, porque aparentemente en el caso del Partido Popular, pues la Gürtel y otra serie de tramas evidencian que prácticamente vividores y bon vivant han sido los políticos, y si no, gente alrededor de los políticos, que han sido toleradas, bien porque es que son de los nuestros, bien porque no queremos que se sepa. El motivo que sea es que en todo el espectro político español ha habido ese tipo de casos. Os recuerdo los casos del 3% en Cataluña. O sea, el partido, el PSOE, que venía, el PSOE Podemos, que venía a acabar con la casta, ya os he contado en capítulos anteriores cómo ayuntamientos de Podemos pedían a los empresarios dividir los presupuestos para poderlos asignar a dedo en vez de con una licitación, que es lo que impone la ley, creo que por encima de los 15.000 euros. Entonces, bueno, pues vemos que la corrupción campa por sus respetos, ¿no? Que hablar de la televisión financiada por los iraníes de Pablo Iglesias, que le ayudó básicamente a comprar por teóricos 600.000 euros un casoplón en Galapagar, cuando en realidad el precio rondó el 1.200.000, cosa que sé de primera mano a través del notario que gestionó la venta, y aparte porque ese piso estaba publicado por más de 1.500.000 de, o sea, piso, perdón, chalé, publicado por más de 1.500.000 antes de la compra. Entonces, bueno, ¿de dónde salieron esos 600.000 euros en dinero negro que complementaron a los 600.000 de dinero blanco? ¿Cómo es posible que solo se hipotecaran alrededor de, me parece que fueron por 300.000 euros, cuando en realidad, pues, ¿de dónde salieron esos 300.000? Que los tenían, ¿no? Pero es que en realidad son de dónde salieron los 900.000. Entonces, como vemos, que es a lo que voy, no me voy a los detalles, la clase política es una clase corrupta, sea del partido que sea, es corrupta. Y el problema es que es un tema sistémico. Quiero decir, ya os hablé en España de la cultura, digamos, católica, en el que es tendente a perdonar los pecadillos. Me arrepiento mucho y ya está. Y porque les conviene, quiero decir, si me pillan, me van a echar 2, 3, 4 años, pero imaginaros, o sea, una vida es muy larga. Yo tengo 56 años. Mañana me dicen que me voy a tener que estar en la cárcel hasta los 60, 4 años. Pero que en el interín me voy a poder llevar a hacer desaparecer 5 o 10 millones de euros, y la pregunta mía va a ser dónde tengo que firmar. Quiero decir, si ese dinero no lo voy a tener que devolver. Se debería cambiar el Código Penal para que las penas fueran muchísimo mayores en relación, por supuesto, con la cantidad robada, y que solo se pudieran reducir las penas, solo, insisto, se pudieran reducir las penas no por trabajo o buena conducta o porque has cumplido la mitad de la condena, no. Solo se reduciría y se permitirían las salidas a medida de que el dinero fuera devuelto o se diera referencia de dónde está. Quiero decir, oye, que el dinero lo he usado para putas y no sé qué, pues vamos a evidenciar que te lo has gastado en putas no sé qué. El dinero lo tengo en un banco suizo, pues vamos a devolverlo. De modo que la reparación sea parte del perdón. Os insistí ya en un capítulo en qué consistía realmente el tema de la confesión y el perdón de los pecados. Y pasa por una reparación. ¿Estamos? ¿De qué sirve, por ejemplo, que ETA pida perdón por las muertes y por los atentados? No ha habido una reparación. Ellos no están pagando las cantidades de dinero a las que fueron sentenciados, que son, lamentablemente, dinero. No repara una vida humana, pero bueno, es un remiendo que la ley exige. Pero en realidad están pidiendo perdón sin reparar a las víctimas. Entonces, podemos considerar que ese perdón que pide, pues cuanto menos es dudoso, ¿vale? Entonces, vemos que esas situaciones en España, otros países, como os he puesto de ejemplo, donde la moral es más calvinista, es más sencillo y más rápido el hecho de cometo un error y dimito o me paso una temporada enorme en la cárcel. Pero bueno, ya os digo que esto es España, la novela picaresca, ¿no? Esto no es de ahora, esto viene de, fijaros, en el siglo de oro, el tema de la novela picaresca, ¿no? El pícaro, el que es más listillo que el resto, el que roba, ese es el listo, el pícaro. Entonces, bueno, pues eso, llevado al siglo XXI y a la política, lo que genera son unos problemas morales y éticos muy grandes. Yo ya os he dicho que es el momento, en estas elecciones europeas, que son por circunscripción única, donde realmente podemos darle un par de azotes bien dados a los partidos tradicionales, a base de votar a lo más radical que encontremos, tanto en derecha como en izquierda, y mandarlo al Parlamento Europeo. De parte de que ese movimiento va a ser claramente ganar, o sea, partidos euroescépticos van a ser muy potenciados en el próximo Parlamento Europeo en toda Europa. Es una tormenta que se viene y mañana hablaremos de cómo está la Unión Europea intentando que eso se minimice, pero ahí viene la tormenta. Entonces aprovechémosla, votemos lo más radical posible, porque en el radicalismo es donde vamos a encontrar una salida a la corrupción de la política española y a la corrupción de la política europea. Se está criticando mucho a Milei porque ha sacado una ley por la cual el Estado va a dejar de financiar a los partidos políticos. Fijaros que en España los partidos políticos, en función del número de escaños, tienen una aportación dineraria que les sirve para pagar los créditos que piden a la banca para salir elegidos. Créditos a la banca que luego estarían detrás de muchas de las explicaciones de cosas que hacen los gobiernos de distintos colores en favor de la banca. Si tú me prestas el dinero, no te voy a atacar y no voy a tomar decisiones que te involucren a ti problemas, ¿estamos? Entonces, bueno, pues Milei ha atacado ese tema y, de hecho, el Estado ya argentino no va a pagar a los partidos políticos, que se tendrán que financiar desde sus propias afiliados. Pero claro, eso es un problema. En España sería un problema, porque si los partidos políticos se ven sin esa fuente de financiación y en España no hay realmente una política severa en cuanto a la corrupción, lo único que fomentarían es una corrupción aún más grande para financiar esas campañas electorales. Ya de hecho ha habido varios casos, en uno y otro sentido, de financiación ilegal del partido. Pero ahora sería la norma en el hecho de que si el Estado no diera dinero. Con lo cual todo vuelve a lo mismo, vuelve a que tenemos unas políticas absurdas anticorrupción, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver si esto degenera hasta el punto de hacer caer al Felón. El Felón, ya os digo, escribió un libro que se llama, que va sobre la resistencia, ¿no? La resistencia en el poder. Entonces va a ser duro de matar, salga lo que salga por delante. La única forma de atacarlo es sobre los no aforados, ¿no? Coldo no está aforado y Begoño no es aforado. Con lo cual atacar por ahí pues es lo que en principio la UCO está haciendo. En fin, os dejo con este revoltillo de España y de la corrupción. Sin más, hasta mañana. Adiós. Y perdonad que me están saliendo últimamente capítulos largos, pero bueno, son 15 minutos. No vais a llegar tarde a vuestra comunión por escuchar el mancuentro. Venga, hasta luego.